los sonidos nos llegan desde el Tíbet, el lugar habitado más alto del planeta. Tanto es así que es conocido como el techo del mundo. En el 2008, el gobierno chino cerraba las puertas del Tíbet a viajeros independientes, pero sin embargo siempre ha habido aventureros intrépidos que se han adentrado por aquellas tierras. Y este es el caso de nuestro siguiente invitado. Dos meses y 3.250 kilómetros por tierras que no conocen el turismo. Gerard Castilla, el más difícil todavía, el Tíbet Oriental en bicicleta. Buen día, egunon.
Buen día, Pilar, egunon. ¿Cómo estás?
Bien, fenomenal. Oye, Gerard, el Tíbet Oriental en bicicleta. Digo el más difícil todavía porque tiene sus complicaciones, ¿no?, el llegar hasta allá.
Sí, mira, cuando uno habla del Tíbet Oriental, le vienen a la cabeza las imágenes idílicas del mundo del budismo, las montañas, todo eso magnífico. Pero la principal batalla es la burocracia, te diré, empezando por el visado, empezando por viajar en una zona donde los turistas independientes no son bien vistos por la burocracia china. Pero aparte de eso, es un paraíso, un paraíso.
¿Pero qué hizo que te decidieras a coger la bicicleta y decir, me voy al Tíbet?
Bueno, en realidad yo viajé con un amigo, Miquel, de Barcelona, y yo había viajado por el Himalaya Indio, por algún otro lugar, pero fue Miquel, mi amigo, que viajó con anterioridad en esa región, en mochila, hace unos 8 o 9 años, uh-huh. Y después de seguir a un par de viajeros que hicieron unas pinceladas por esa zona, Miquel me dijo, oye, mira, Gerard, ¿por qué no vamos ahí? Es una zona un poco sensible en el sentido que se abre y se cierra cuando la maquinaria china lo permite. Así que en una ventana de libertad nos metimos allí y para allá arriba.
Oye, mucho papeleo para entrar tuvisteis. ¿Qué tuvisteis que hacer para acceder, bueno, ¿no?, al Tíbet?
Sí, el tema es que se tiene que aplicar para un visado de turista. Nosotros, de China en este caso, pero esa región es tibetana. Así que en ningún momento mencionamos que íbamos a visitar esa zona. O sea, lo excluimos de nuestro itinerario cuando presentamos eso en la Embajada de Barcelona. Y el otro aspecto es que tampoco mencionamos la bicicleta. Como bien sabes, en China, como cuanto mejor, cuanto más controlado te tengan y
mejor,
en un autobús,
claro,
mejor. Uh-huh. Así que, bueno, evitamos hablar de eso. Y una vez allá, pues el otro inconveniente fue hacer la extensión del visado. El visado chino suele ser de un mes. No teníamos la certeza de poder hacer la extensión en Yushu, en Jecundo. Así que, bueno, al final tuvimos suerte, pero la alternativa era volar a Hong Kong, imagínate, ¿no? Así que todo fue de fábula en ese sentido.
Bueno, sí. Teníais un plan B, por lo menos.
El plan B, mira, hicimos una ruta de 3.000 kilómetros, pero traqueado, es decir, preparamos la ruta con anterioridad en Google Earth satelitalmente, teníamos como 8.000 kilómetros para pedalear. O sea que si no hubiéramos accedido a esa región por el punto que lo hicimos, teníamos alternativas, sí.
Oye, vamos a esa región. ¿Por dónde comenzasteis? ¿Dónde entrasteis? ¿Dónde sacasteis las bicicletas y empezasteis a pedalear?
Sí, como en otros viajes, pues las bicis nos las llevamos desde casa. Y volamos hasta Chengdu, y allá es como la parte más oriental de China, en las provincias de Sichuan. O sea, de allá de Chengdu volamos y tomamos un autobús 8 horas hacia el altiplano, hacia la ciudad que se llama Aba, uh-huh. Y desde allá empezamos a visitar lo que culturalmente se conoce el Tíbet cultural. En la actualidad, dichas provincias pertenecen a la China administrativa, pero culturalmente son dos regiones antiguas que pertenecían al Tíbet de hace 50 años. Las provincias de Amdo y de Kham, por donde,
claro,
viajamos nosotros.
Leo que es donde mejor se conserva y pervive la cultura tibetana. ¿Cómo se nota? ¿Y cómo se iba traduciendo conforme vosotros ibais con la bicicleta? ¿Cómo os ibais encontrando con ello?
Claro, cuando te mencioné esto de las dos regiones que pertenecían al Tíbet hace 50 años, en la actualidad pertenecen administrativamente a China. Eso significa que muchos tibetanos de la región autónoma del Tíbet, capital Lhasa, se emigraron a estas tierras porque no tenían tanto control como pueden tener en su propio país, uh-huh. en el Tíbet como tal, aunque sea grande el control que tienen en China. Por decirte un ejemplo, nosotros cuando llegamos a Aba, esa población que llegamos en autobús, era un pueblo que había estado cerrado al turismo durante 6 años. Es uno de los puntos neurálgicos del budismo más fervoroso, en el sentido que habían muchas autoinmolaciones de monjes budistas en la Gompa de Kirti, por ejemplo. Claro, cuando llegamos nosotros, realmente no sabíamos si podíamos entrar, pero lo conseguimos. Y claro, por cada foto que tomamos nosotros, nos tomaban como 3. Claro, allá encontramos los Golok, un montón, bueno, unas facciones tibetanas, negocios de otras etnias chinas. Fue entrar como en otro mundo, pero eso solo fue el primer paso. En el momento que nos empezamos a meter hacia el interior, hacia el oeste, hacia la meseta del altiplano como tal, era impresionante. Es como dar un paso atrás en la historia. Sí.
Uh-huh. Un paso atrás en la historia, decías además que os iban sacando fotografías. Pero ellos no están acostumbrados a ver turistas, e entiendo que menos en bicicleta.
Claro, es una zona, las provincias de Kamiando, que son muy inexploradas. En primer lugar, porque administrativamente es difícil llegar allá, y la otra, físicamente es difícil llegar allá. No hay infraestructuras para llegar. Es decir, hay autobuses, pero no van turistas. Uh-huh. Así que la bicicleta lo que te permite es llegar a estos lugares de una forma autónoma, pero que a la vez necesitas de la gente de allá. O sea, esa libertad que te permite la bicicleta, que te la proporciona, en su manera también te obliga a estar en contacto con la gente de allá. Así que el hecho de poder compartir techo con los nómadas, en dormir en sus casas, compartir las comidas, eso fue un auténtico regalo.
Oye, ¿cómo hablabais con ellos? Quiero decir, como para meteros en sus casas, ¿no? En sus tiendas.
Sí, a ver, ¿no? existe el lenguaje universal, del cual es bien sabido en todo el mundo, pero en China es como un poco al revés. Yo creo que es el mundo al revés, como decía Galeano. Es decir, la gesticulización que sí funciona en otras partes de Asia, en África, en América Latina, allá era como un poco al revés. Así que, bueno, cuando, por ejemplo, yo hacía con la mano el signo de ponerme algo en la boca, significando tengo hambre, pues no. Si no ponía la mano un poco plana y con los dos dedos juntos señalando que estaba comiendo fideos, pues no me entendían. Y bueno, anécdotas así, un montón.
Y te quedabas sin comer, claro, si no te entendían.
No, al final yo, a ver, una cosa no falla nunca, y es que entras en la cocina con un poco de caradura, señalas la olla y a comer.
Y desde luego uno come. Oye, pedalear por el Tíbet oriental, desde luego es una aventura que pocos, ¿no?, lo pueden contar, lo pueden decir. Nos comentabas que era como volver, además, siglos atrás, ¿no?, o años atrás. Cuando llegasteis vosotros, os empezasteis a encontrar, ¿no?, ese tipo de situaciones, las gentes. Claro, ellos querían saber algo de vosotros, tenían algún tipo de interés, os sacaban fotos, sí, pero llegabais a hablar algo y os preguntaban, ¿qué hacéis aquí?
Bueno, ese fue un poco el inconveniente del viaje, la comunicación. En muy pocos lugares podíamos hablar en inglés con gente, especialmente cuando nos quedábamos en algunas gompas, los monasterios budistas, y donde había monjes que habían estudiado en Dharamsala, en India. Uh-huh. En ese momento, sí, nosotros teníamos un montón de preguntas, ¿no? Así que, bueno, les preguntábamos un poco cómo vivían allá, cómo llega la globalización allá, qué tal se está viviendo esa implícita colonización de los chinos Han. Y bueno, a juzgar por las caras que veíamos en muchos lugares, sí que era como de sorpresa. Uh-huh. Es un lugar bastante remoto, en bicicleta llega poca gente, así que es un lugar que aún no está pervertido por el turismo. Sí tengo que hacer mención que los pocos turistas que vimos eran algunos chinos que venían de Shanghai, pero en los lugares del altiplano donde hay pista y te metes en la bici unos días, poca cosa se ve, ¿eh?
Oye, ¿cómo viven? ¿Cómo son sus casas? ¿Y pues, cómo son los monasterios? Porque los hemos visto, los monasterios, es lo que primero nos viene a la cabeza cuando pensamos en el Tíbet. ¿Pero son tal y como los vemos?
A ver, en los monasterios del Tíbet oriental, tuvimos mucha suerte en el sentido que pudimos acceder a todos ellos por gratitud de los monjes y pudimos también observar las ceremonias tántricas de oración y de reverencia que hacían en todo momento. Eso fue una parte fenomenal del viaje, que por ejemplo en la región autónoma del Tíbet es muy difícil poder acceder sin pagar estos lugares o incluso por la negación de las autoridades chinas que hay allá. Así que para nosotros era un acceso a abrir una puerta y entrar en un mundo completamente desconocido.
Hombre, un lujo total, ¿eh?
Completamente, así es, así es. Y en ningún momento se creó, es decir, nosotros preguntábamos, no íbamos, entrábamos allá como tal, no, pedíamos, mirábamos y ellos nos invitaban a entrar allá. Estuvimos, por ejemplo, en Yarchengar, que es el segundo monasterio budista más grande del mundo, con 15.000 monjes, y el cual quiere ser destruido por el gobierno chino. O sea, nosotros entramos por una montaña, evitando los controles policiales, y claro, visitamos unas celebraciones impresionantes. También otro aspecto que vimos fue en Yushu, Yekundo, donde hicimos la extensión del visado. Pasamos una semana ya, no tanto por preferencia, pero al final fue genial porque nos hospedamos en un lugar que se llama Jianak Mani. Mani en tibetano significa piedras y se llamaba la piedra de Jianak. O sea, allá es donde los tibetanos devotos y fieles vienen de todo el Tíbet y hacen la kora, que se llama, la circunnavegación alrededor de este cúmulo de piedras pintadas con las oraciones tibetanas, los versos, los mantras, y era impresionante porque veías la gente dando vueltas. Es decir, pudimos hablar con jóvenes y nos contaron un poco qué significaba, ¿no? O sea, daban la vuelta circular de 3 kilómetros alrededor de las piedras con la finalidad de hacer reverencia a sus dioses. Y cuantas más vueltas hacían, pues más oraciones podían dar y se veía con mejores ojos todo.
Oye, los tibetanos, generalmente hemos pensado que es una población muy amable, sobre todo es una población que transmite paz. ¿Es así?
Yo creo que sí, y desde mi experiencia, vaya. También tengo que, o me gustaría hacer un hincapié en que para nosotros lo que divisamos fue el Tíbet más cultural, el Tíbet más religioso y el Tíbet o el budismo más a ras de suelo. El budismo de a ras de suelo, a ver, yo creo que va de la mano de la hospitalidad. Es una cultura donde en ningún momento nos faltó de nada. Cuando queríamos poner la tienda de acampada en algún lugar, se nos ofrecían no una casa, sino 2 personas, 3. Nos sentimos abrumadamente sobrepasados por la situación diariamente. Y luego, por la otra banda, el budismo más religioso, y a ver, yo creo que está un poquito, soy un poco crítico en ese sentido, porque pienso que está muy idealizado desde Occidente, como religión que es, y yo situándome en las antípodas de cualquier religión, yo lo vi como un poco adoctrinado, un poco sectariado en ese sentido, ¿eh? Es decir, todo muy, muy... Muy fuerte, muy fuerte.
Oye, ¿tibetanas?
Vimos, sí, vimos. Unas mujeres muy guapas, muy abiertas y con sus trajes de golok o de campa. Yo tengo unas fotografías, que me gusta mucho la fotografía, y tuvimos la suerte de fotografiar las tibetanas, especialmente, en su vestimenta tradicional. Por ejemplo, en la provincia de Kham, se llaman las mujeres Kampa, y van guarnidas con sus amuletos de jade, con sus trajes de pieles, con sus atuendos metálicos. Era impresionante, impresionante eso. Es como una historia sacada de años atrás. De igual forma, te digo, me acuerdo en Jianak Mani, tomé una foto de una señora ya de entrada de edad, con sus piedras de jade en la cabeza y todo. Y de golpe se saca el móvil y empieza a enviar un mensaje con el Telegram, que vendría a ser el WhatsApp chino, porque ya está vetado. Así que, bueno, yo creo que conviven un poco todo esto, ¿eh? Sí.
2 meses, 3.250 kilómetros en bicicleta. ¿Coincidisteis con algún ciclista que también estaba como no escondiéndose, pero no pasar por los pasos oficiales, fronterizos oficiales, para que no le dijeran nada?
Pues la verdad es que no. No coincidimos con ningún ciclista. También pienso que la ruta que hicimos no es ninguna ruta lineal que va, no es la ruta de la seda que une Turquía con Kashgar o China como tal. Nosotros nos metimos allá, hicimos un poco una vuelta, muchas vueltas sobre un territorio muy concreto, ¿no? Así que claro, el hecho de meterte en un rincón un poco apartado y ver las cosas con tiempo te permite poder ver bastante en profundidad. Y yo creo que es una zona con muchas posibilidades, muy, muy potente, y lo que comenté antes, muy sensible, en el sentido que de la noche a la mañana, sin ningún aparente conflicto existente, el gobierno chino puede vetar la entrada a occidentales de forma independiente.
Bueno, todo un lujo. Como,
yo pienso que sí, porque realmente entre este factor de la burocracia o político, más la globalización, que también está llegando allá, obviamente, y junto con la colonización china, no sé cuánto va a perdurar eso. Así que es un bonito recuerdo.
Bonito recuerdo del techo del mundo, del Tíbet Oriental en bicicleta. Mañana, Gerard, estás aquí en Gasteiz participando en la Semana de la Bicicleta. Mañana a las 8 de la tarde, el lunes, va a ser en Aldave, en el Salón de Actos del Centro Cívico. Tenemos una cita, estaremos allá y nos acercaremos a este lugar del mundo para nosotros tan alejado, ¿no?, y tan desconocido. Gerard, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y animo a la gente que se pase mañana a las 20 horas en el Centro Cívico de Aldave. Aparte de compartir unas historias, podremos ver fotografías de la gente, de cómo vive, y bueno, animar un poquito a la gente a viajar en bicicleta, que quizá es una de las formas de conocer el mundo más bellas que existe.
Gerard, eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, agur.
Agur, agur.